Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Pero no solo, ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, y digo no solo porque eso sería el tercer sector social, y el tercer sector es mucho más amplio. ¿Cuáles son las características de un tercer sector? Bueno, pues no es un sector público, es un sector privado, constituido por empresas privadas, pero lo que le diferencia de ese segundo sector es que no tiene ánimo de lucro. Son entidades sin ánimo de lucro. Son entidades que tienen beneficios, por supuesto, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas. Esa reinversión admite reservas, hay que tener reservas o provisiones, por así decirlo, para hacer caso, para atender las emergencias, las urgencias. Tercer sector es un grupo de entidades muy numerosas, 74.000 entidades en nuestro país, relacionadas con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, contra el hambre, el empoderamiento de las mujeres, favorecer la educación, la investigación, en fin, con un montón de metas que sobrevuelan de objetivos, que serían los objetivos de desarrollo, o sea, conectados casi con la Agencia 2030 y con sus centenares de metas. Decirles que tercer sector, empresarialmente hablando, pues como les comentaba, está compuesto por más de 74.000 empresas agrupadas en la CEPES, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social. El tercer sector social, se habla de unas 28.000 empresas de esas 74.000. Es difícil precisar el número exacto, ya que, bueno, como les comentaba, muchas son asociaciones y otras son fundaciones. En el caso de las fundaciones, como 10.000 inscritas en nuestro país, 6.000 activas, algo menor de 1.000 miembros de la Asociación Española de Fundaciones. En el caso de asociaciones, cientos de miles, muchas de ellas inscritas en el registro del Ministerio del Interior o obligatoriamente inscritas en el Ministerio del Interior. Y más cosas, el tercer sector, pues compuesto por otras patas, digamos, que son entidades venden a precios de mercado, pues como pueden ser las mutualidades o las cooperativas o las cofradías o otras formas de colaboración de otras formas de asociaciones laborales, ¿no? Pues dicho esto, comentarles que el tercer sector es también, de alguna manera, la solidaridad mercantilmente organizada, pero por una razón, para ser eficaces. Que también, pues llega allí donde no llegan las administraciones. De hecho, ya han visto cómo los movimientos ciudadanos, el voluntariado, etcétera, pues fue la primera capa de respuesta ante la DANA del pasado 29 de octubre aquí en España. Y que es un sector muy importante, con casi más de 13 millones de trabajadores en Europa, 2,5 en España. También se habla de que supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, cifra que les parecerá muy disparatada. Estamos hablando entre 150.000 o 160.000 millones de euros, pero no es tan irreal si pensamos que, por ejemplo, solo las mutualidades tienen más de 50.000 millones de euros administrados por cuentas de sus socios, o que algunas fundaciones son cabeceras de grandes grupos empresariales, empezando por la propia Caixa, que, por cierto, Fundación La Caixa es la mayor mayor la que mayor número de recursos destina dentro del sector fundacional, unos 600 millones de euros a sus actividades, o otros grupos como el propio Corte Inglés, que tiene la cabecera la Fundación Corte Inglés, o lo MAFRE, que Fundación MAFRE pues es el, de alguna manera, el mayor accionista de MAFRE, en el sentido de que, bueno, pues a partir de Fundación MAFRE depende una sociedad de cartera, y ahí es donde se regulan las acciones, o sea, cómo se distribuye el accionariado. Bueno, pues todo esto implica que hay mucha actividad en lo que se ha dado a denominar economía solidaria y social, unas que venden al mercado y otras que, bueno, menos del 50% de sus ingresos procede de la venta de productos y servicios, y lo que hacen es que sobreviven pues gracias a las subvenciones estatales o de las administraciones o de la Unión Europea, y también a las donaciones empresariales o de las aquellas personas, de sus socios, que quieran estar ahí y colaborar con ellos porque entienden y ven con buenos ojos las labores que realizan, labores humanitarias de todo tipo o de desarrollo social o en cada uno de sus ámbitos. Por eso tienen un tejido empresarial tan extendido y están tan presentes en tantísimas cosas. Dicho esto, vamos a comenzar con algunas notas de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema, en el tema que nos trae. Comenzamos. Nos dicen desde Save the Children que casi un tercio de los niños y niñas en el Líbano han comenzado el nuevo año enfrentando niveles críticos de hambre, con algunos empujados al trabajo infantil para apoyar a sus familias. Las nuevas cifras de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, la principal metodología internacional sobre la gravedad de las crisis alimentarias, llegan mientras el Líbano intenta reconstruirse después de 15 meses desde la escalada del conflicto con Israel, que ha dañado gravemente la producción agrícola, ha interrumpido las cadenas de suministro y causado un aumento vertiginoso de los precios. El análisis de Save the Children de dicho informe calcula que 526.000 niños y niñas en el Líbano estarán en niveles de hambre en crisis y en emergencia o en fase de catástrofe. Por primera vez se han registrado condiciones de hambre en la fase 4 de emergencia en el Líbano, en la histórica ciudad de Baalbek, que significa que los hogares enfrentan altas tasas de desnutrición y recurren a estrategias de supervivencia extremas, incluyendo el trabajo infantil, actividades ilegales o asumir deudas aplastantes. Dice que ahora uno de cada cuatro niños menores de 5 años vive en pobreza alimentaria severa, y que la educación ha sido interrumpida durante estos años, que ya venía de atrás porque sufrimos una pandemia. Además, a todo esto se une la inestabilidad política, la explosión del puerto de Beirut y las huelgas de maestros que vienen amenazando su futuro y, consiguientemente, la repercusión que tiene sobre los niños. Dicho todo esto, desde Save the Children dice que ha estado trabajando en el Líbano desde 1953 y que desde octubre de 2023 han estado ampliando la respuesta en Líbano, apoyando a niños y familias desplazadas libanesas, sirias y palestinas. Dice que han apoyado a más de 175.000 personas, incluidos 70.000 niños, con servicios de protección infantil, programas educativos, refugio efectivo, mantas, colchones y almohadas, paquetes de alimentos, botellas de agua y kits que contienen artículos de higiene esencial. Bueno, pues esto lo hace Save the Children. Y más noticias, por ejemplo, 11 fundaciones europeas crean una alianza para impulsar el arte para el cambio social y la participación ciudadana en Europa. En una noticia fechada el 23 de enero en Lisboa, Portugal, se habla de que en el marco del evento Arts and Culture for Solidarity Impacted Europe se ha presentado la Alliance for Sociality Engaged Arts, una alianza pionera entre 11 fundaciones filantrópicas europeas líderes para defender el poder transformador de las artes socialmente comprometidas a la hora de impulsar el cambio social positivo en toda Europa. Dice que estas artes con impacto social son fundamentales para hacer realidad la visión de la Unión Europea en una sociedad resistente, considerada integradora, ya que refuerzan las conexiones culturales y capacitan a las comunidades para encontrar soluciones creativas a los retos sociales a los que se enfrentan, desde salud mental a cambio climático. En este sentido, esta alianza reúne 11 de los principales financiadores filantrópicos de Europa para poner en común sus recursos, crear una red de apoyo unificada y multiplicar los esfuerzos de promoción con el fin de ampliar el potencial de las artes socialmente comprometidas para impulsar un cambio social real. Y más cosas, el próximo 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, impulsado desde el convenio Rasar para concienciar sobre la necesidad de conservar estos ecosistemas y su rica diversidad y difundir sus valores. En esta edición, Seomir Life, la Sociedad Española de Ornitología, que cumple sus 70 años, y bajo el lema Los Humedales Olvidados, organizan una campaña con el objetivo de rescatar del olvido administrativo y mediático aquellas zonas húmedas que fueron o son de gran importancia, pero que por no ostentar las máximas figuras de protección se le dedica menor atención. En este caso, entre muchos, la laguna de Janda en Cádiz o la laguna de Antela en Orense, unos de los humedales más grandes de España y que fueron desecados en la década de 1950. Además, el próximo viernes 31 de enero se hará público el informe Humedales ante un futuro incierto, análisis sobre el estado de conservación de las zonas húmedas en España, donde se hace la valoración de Seomir Life basada en el estado de conservación de hábitat y especies de aves acuáticas como indicadores del deterioro de algunos de los humedales españoles más importantes. Y bueno, no es la única celebración que se está gestando, porque, por ejemplo, el cáncer, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, tenemos que la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia envía una serie de consejos para reducir el riesgo de cáncer. Es una nueva campaña conjunta de la Asociación Española contra el Cáncer y Umival y Activa. Le recordamos que el Día Mundial contra el Cáncer se celebra el próximo 4 de febrero y la Sociedad Española contra el Cáncer de Valencia y la mutua Umivale Activa se unen para seguir concienciando a la sociedad del imprescindible papel de prevención en la lucha contra el cáncer, según destaca Tomás Trenor, presidente de la asociación en Valencia. 12 formas de reducir el riesgo de cáncer, pues de manera muy escueta y rápidamente, empezamos por la 1 y dice no fumar. Segundo, hacer del hogar un espacio sin humo. Tercero, mantener peso saludable. Y así hasta 11, pues por ejemplo, hacer ejercicio diario, comer saludablemente, limitar el consumo de alcohol, evitar la exposición al sol, en el trabajo protegerse de las sustancias cancerígenas, averiguar si se está expuesto a radiación. Para las mujeres, que por ejemplo dice que la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de la madre, limitar el tratamiento con terapia hormonal sustitutiva o asegurarse de que los niños participan en programas de vacunación contra la hepatitis B y el virus de papiloma humano. Bueno, pues esos 11 consejos quedan dichos, quedan plasmados. Más cosas, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, celebra el 50 aniversario al lado de los consumidores con su plan 12 meses, 12 compromisos, un ambicioso plan anual que abordará temas clave como la sostenibilidad, la ciberseguridad y el acceso a la vivienda. Y el nuevo proyecto anual, en este caso, aborda retos clave para los consumidores y refuerza el papel de la OCU como líder de protección y empoderamiento ciudadano. Más cosas, Médicos del Mundo advierte que de los impactos de la DANA 3 meses después, y ese impacto se traduce en salud mental y en la necesidad de la reconstrucción de comunidades. Dice que transcurridos 3 meses desde que la DANA devastara gran parte de la provincia de Valencia, Médicos del Mundo hace balance de su intervención en la emergencia, subrayando la necesidad de fortalecer las políticas públicas para proteger a las personas más vulnerables, especialmente aquellas que ya vivían en situación de exclusión social ante el desastre. Un trabajador de décadas de servicio de los derechos humanos ya que Médicos del Mundo lleva 30 años trabajando en la Comunidad Valenciana y lo hacía con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de las personas en situación de pobreza y exclusión. Desde el inicio de la emergencia, en octubre de 2024, la organización ha activado su plan de respuesta a los municipios más afectados del Horta Sud, incluyendo Aldaia, Paiporta, Picania, Benetuser y Alfafar, en cuyo municipio han puesto especial atención al barrio de Parc de Alcosa. Dice que con 75.000 personas afectadas directamente y un coste estimado de recuperación de 22.000 millones de euros, la DAN ha dejado una huella profunda en esas comunidades locales. Así que la organización ha identificado una serie de problemas y, por ejemplo, que dice que el 34% de las personas atendidas presentan una forma de vulnerabilidad, siendo la precariedad económica la más frecuente. Asimismo, continúa denunciando la exclusión de las personas en situación administrativa irregular de las ayudas gubernamentales, una situación que perpetúa la precariedad y dificulta la recuperación tras la catástrofe. Más cosas, desde UNICEF nos dicen que 2 de cada 3 empresas españolas del sector turístico adoptan medidas para la protección de la infancia, que la Fundación FUDEPI, la Fundación Vivir Dos Veces y FUDEPI unen fuerzas para ofrecer soporte psicológico a las familias de pacientes con daño cerebral adquirido. O desde Cigna, una aseguradora, Cigna Gilcar, nos cuentan que viajar para escapar, que la paradoja del viaje como alivio emocional, dice, aunque viajar se asocia comúnmente con la desconexión, transformándolo en una forma de huida y evasión de problemas, puede generar el efecto contrario y acabar perjudicando el bienestar emocional. Dice, al centrar el bienestar exclusivamente en las experiencias externas, se deja de trabajar en el equilibrio mental y emocional desde dentro, lo que refuerza los problemas subyacentes que originalmente se pretende resolver. Hacer viajes realistas para no descuidar la salud financiera, buscar el propósito del viaje, evitar las comparaciones con los demás y encontrar el equilibrio entre orden y flexibilidad son claves que los expertos de Cigna Gilcar ofrecen para que estas experiencias sigan siendo una fuente positiva de desconexión y bienestar. Y ya saben que hay muchos miembros de ONGs y de fundaciones y asociaciones que se ven obligados a trabajar porque su trabajo transcurre en otros países, en el exterior. No sé si es el caso de nuestros invitados, que estoy convencido de que sí, que también, pero no sé hasta qué punto están presentes con una labor en España y con una labor en el extranjero. Damos la bienvenida a José Ignacio González, que es el director general y CEO de CODESPA. Bienvenido, José Ignacio.
Buenos días.
40 años ya, estamos de aniversario este año, ¿no?
Sí, este año cumplimos 40 años de trabajo por las personas más vulnerables del mundo.
Del mundo, no hablamos solo de España, sino del mundo.
No hablamos solo de España. CODESPA ha trabajado en su historia ya en 34 países. Actualmente estamos en 12 países en desarrollo, haciendo proyectos que ayudan a personas en enorme vulnerabilidad.
A ver, ¿cómo? Defíneme un poco la ONG, que yo habitualmente recibo vuestros comunicados, pero desconocía, siempre pensé que era una ONG para el desarrollo, porque además lo decís así, 40 años de CODESPA, de la pobreza a la prosperidad, o sea, una ONG dedicada al desarrollo. Sí. ¿Cuál es su origen?
Su origen se remonta al año 1985, bajo la iniciativa de una persona que entonces porque llegó a ser muy muy importante, ¿no?, en la España de los años 60 y 70, que fue Laureano López Rodó. Uh-huh. Él, como recordarán probablemente muchos de los oyentes de este programa, fue el comisario o el director, como no sé exactamente cuál era el título, del plan de desarrollo, ¿no?, que modernizó a España en esa época desde una situación pues de enorme una deficiencia, ¿no?, económica en el país y llevó a España a tener una posición muy adecuada que luego facilitó la transición y el que España se modernizase de una forma muy significativa.
Y él fue el promotor, el fundador, el que impulsó esta ONG.
Sí, habló con amigos suyos, profesores de universidad, empresarios, y crearon CODESPA. Una de las cosas que bueno, pues...
¿Qué quiere decir CODESPA exactamente?
Inicialmente significaba cooperación para el desarrollo y actividades asistenciales. Uh-huh. Pero ahora le hemos cambiado el significado. Tiene trampa, ¿eh? Lo que voy a contar. Pero el nombre de Codespa ahora nos gusta decir que es lo que explica es nuestro método de trabajo. Es una C, una O, una D y una E, que significa crear oportunidades con las comunidades con las que trabajamos. Es decir, nosotros no diseñamos los proyectos en un laboratorio, en Madrid, en una mesa, sino que nos sentamos con las personas que tienen esa situación de dificultad y buscamos con ellos cuáles son sus problemas y cuáles son las oportunidades que localmente se dan para solucionar esos problemas.
Pero eso lo hace casi todas las ONGs, ¿no?
Te totalmente. Diría,
porque tienen
totalmente, no es nada original. Bueno, tiene alguna originalidad nuestro método, pero...
Hombre, la originalidad es financiar los proyectos al final, ¿no?
Claro, los proyectos los ejecutamos nosotros. O sea, nosotros no trabajamos con instituciones locales en los países donde operamos, sino que nuestros equipos son personas locales, son personas de esos países, los que hacen los proyectos directamente. La O, que es la siguiente palabra, es que tratamos de obtener la participación de las personas más vulnerables. Miguel, muchas veces cuando llegamos a las comunidades, por ejemplo en Angola, en Congo, República Democrática del Congo, o en, no sé, o en República Dominicana, cuando llegamos a una comunidad, nos encontramos con que los que inicialmente se apuntan al proyecto son las personas que tienen un poquito más de posibilidades. No muchas, porque viven en situación de pobreza, pero tienen un poquito más de medios, ¿no? Por ejemplo, en vez de tener dos gallinas, pues tienen dos gallinas y una vaca. Uh-huh. O tienen una finca un poquito más grande, o han tenido mejor formación y tienen menos en el fondo tienen menos aversión al riesgo, al cambio. Uh-huh. Y nosotros lo que hacemos es que en los proyectos introducimos mecanismos, incentivos, para que también aquellas personas que no tienen nada, que solo tienen esas dos gallinas,
pero se acerquen, puedan a ver de qué va, ¿no?
Exacto, y participen y resolvemos sus problemas.
Bueno, luego tenemos que dejar aquí, nos vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos porque estoy muy interesado en que nos expliques determinados aspectos. Hasta ahora.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
su café, cómo estuvo su agua y panela. Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana. Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Bueno, pues después de escuchar a la insuperable Kitty James, continuamos con una entrevista súper interesante, porque estamos desgranando quién es Codespa, esta ONG que se dedica al desarrollo, que ellos mismos, como dicen, crear oportunidades para las comunidades, es como los definen a través de sus siglas, y ellos utilizan un subtítulo, 40 años, estamos de celebración en su 40º aniversario, 40 años Codespa de la promesa a la prosperidad. Bueno, continuamos hablando con José Ignacio González, director general y CEO de esta ONG, que nos ha comentado, entre otras cosas, que están presentes en 34 países.
Hemos estado en 34.
Habéis estado, bueno, sí. Ahora en 14, ahora efectivamente. Bueno, ¿eso significa que habéis tenido que reducir, ampliar, o en qué fase estamos en estos momentos?
Bueno, ahora estamos en crecimiento. Hace dos años estábamos en 11, ahora estamos en 12. Y bueno, pues...
El COVID fue largo, malo para todos, imagino, ¿no?
Sí. Hombre, 40 años, pues los países van cambiando, las circunstancias de la población mejoran en muchos lugares, y Codespa pues trata de moverse, ¿no? Y de ir a sitios donde realmente pueda hacer un buen trabajo. Ahora mismo, en la fecha actual, tenemos 80 proyectos vivos. Uh-huh. Más o menos, que envuelven, digamos, o en los que participan a unas 250.000 personas.
Aunque sean proyectos locales, yo imagino que solo la labor de coordinación os tiene desbordados. ¿Cuántas personas trabajáis en Codespa?
Bueno,
aquí, por ejemplo, en la sede central.
Sí, en Madrid trabajamos 20 y luego hasta 150 en los países donde trabaja la fundación. Insisto, como he comentado hace un momento, que los proyectos los hacemos nosotros directamente. O sea, son personas locales, no son españoles que están allí, sino que son peruanos, o son angoleños, o son filipinos, y hacen los proyectos con la metodología de Codespa, ¿no? Que quizás tenía que haber empezado por aquí en mi comentario. Nosotros lo que hacemos es resolver una cosa que es muy importante para las personas. Es muy, muy importante la salud, es muy importante la alimentación, la vestimenta, la vivienda, ¿no? Y las distintas ONGs van cubriendo esas necesidades. Nosotros lo que estamos es enfocados a dar a una necesidad muy concreta, que es la necesidad que tenemos todos los seres humanos de tener una actividad profesional, un trabajo profesional.
Hasta que decís poco en los tiempos que vivimos, además, ¿no? Que vamos a ser todos sustituidos por la inteligencia artificial y por la robótica, etc.
Todos sabemos que el trabajo es muy importante para comer, para cubrir las necesidades que uno tiene, las suyas y las de su familia. Y también es muy importante el trabajo porque te permite colaborar en la sociedad en la que vives configurándola. Sí. Pero hay una cosa muy importante, que es que el trabajo no solamente es un medio de vida, sino que el trabajo te mejora a ti personalmente. Cuando no tenemos trabajo, no es solamente un problema de que no tengo con qué comer, es también que me falta trabajo y por lo tanto me falta, digamos, algo muy, una dimensión muy importante de mi vida, ¿no? Que es donde yo puedo ejercer mi creatividad, donde yo puedo colaborar con otras personas para resolver un problema,
los objetivos.
O sea, nos ayuda el trabajo, en efecto el trabajo cuesta hacerlo, uno se cansa haciendo el trabajo, supone un esfuerzo, pero también es fuente de alegría, es fuente de satisfacción, es fuente de realización personal. Y esto es tan importante en Madrid, en Barcelona o en Málaga, como en Congo o en para una persona en
el trabajo es satisfactorio, vamos, es que el que hace algo que le gusta no trabaja, simplemente disfruta, como tú sabes. Entonces, pero eso es muy difícil conseguir. Hay mucha gente que tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo llevan como una pesada carga, ¿no?
Sí, entonces lo que nosotros hacemos es llegar a una comunidad, a una geografía concreta, donde hay una serie de problemas definidos, y lo que hacemos es crear oportunidades para que la gente tenga un buen trabajo. No solo creamos las oportunidades para que la gente tenga un buen trabajo, sino que nos aseguramos que la gente tenga un buen trabajo.
A ver, ¿soy
nos
magos?
¿Soy cuando... magos? Bueno, son 40 años.
Porque llevemos no sé qué. Pero claro, eso, ¿cómo se financia? ¿Dónde está? Porque claro, el mejor trabajo, el de las administraciones, o todos trabajando para el ayuntamiento, para la comunidad, para el Estado, para... Pero hombre, hay que crear riqueza, ¿no? Porque si no...
Exacto. Bueno, a ver, nosotros recibimos financiación de muchas personas que nos ayudan.
¿Cómo cuántos socios tenéis?
Bueno, no tenemos muchos, lamentablemente.
Pero igual son socios empresariales, sí, y son importantes.
Exacto. Tenemos personas físicas en torno a 600. Mm. Pero luego tenemos la ayuda de muchas compañías, de muchas fundaciones que confían en Codespa. También de muchos organismos de desarrollo. Nosotros nos financiamos con ayuda del Banco Mundial, de la Unión Europea, de la Agencia Española de Cooperación.
Pero ojo, que eso también hay que saber buscar esa financiación, porque no está al alcance de todo el mundo conocer esos resortes, ¿no? Cuando, por ejemplo, la Unión Europea, yo recuerdo un programa de Manos Unidas, ¿no?, que sacaba dinero para Senegal, para educación y tal y cual, pero había que estar presente en Senegal. Y me acuerdo que Manos Unidas pues no tenían una delegada, así dicho, y una persona que estuvo en este programa y tal, pues se fue allí a pasar uno o dos años a poner en marcha todo eso con fondos europeos, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos, Miguel, mira, nos ha costado mucho esfuerzo, ¿no? Pero tenemos ahora una cartera de donantes muy diversificada, con financiación casi, la mayoría es fuera de España, de los países donde operamos, de empresas, fundaciones de muchos países, agencias de desarrollo. Y luego tenemos en torno a un 40% de nuestra financiación viene de fondos privados, o sea, fundaciones, empresas y personas físicas. Eso, bueno, da una cierta seguridad, porque al estar los donantes muy diversificados, ¿no?, eso nos da una estabilidad, ¿no? Tenemos un capital muy importante, y es que el Su Majestad el Rey de España es nuestro presidente de honor.
Hombre.
Desde hace ya veintitantos años que lo es, siendo príncipe, heredó esa responsabilidad o ese puesto de su abuelo, don Juan, ¿no? Fue nuestro primer presidente de honor de la fundación. Bueno, comentaba que nosotros lo que hacemos es buscar cómo dar trabajo a las personas. Y eso, decías, ¿sois magos? Pues un poco sí. Hemos encontrado, tenemos ese elixir, ese método que comentaba antes, ¿no? Ese código, code, que sería la C, la O. Luego damos, ¿qué damos? Nunca damos subvención. Lo que damos es formación, capacitación profesional y formación también microempresarial. Luego damos acceso a las finanzas. Les damos la oportunidad de pedir un préstamo, de pedir una ayuda económica que tienen que devolver. Uh-huh. Y en tercer lugar, que es donde está el truco, es que les enseñamos a ser buenos comerciantes. Hay que vender el producto. Puedes fabricar, puedes producir, pero si no vendes, si no te organizas para vender, si no llegas al mercado en buenas condiciones y sabes cómo negociar y cómo, pues entonces no vende, ¿no? Todo el negocio se cae abajo. Uh-huh. Y eso es lo que hace Codespa. Nos gusta decir, porque lo hacemos, que nos gusta crear mercados. Creamos mercados o mejoramos mercados que no funcionan bien, para que ahí puedan arraigar, puedan nacer emprendimientos exitosos. Y eso es lo que hace la Fundación.
Pues en este último punto de conseguir buenos vendedores, buenos comerciales, vamos, seguro que se apuntaban. Vais a tener que extender el ámbito, no solo para las poblaciones vulnerables, sino para las demás, ¿no? Sí. La riqueza está en el comercio, eso está claro. ¿No?
Y... claro. Tenemos un programa ahora mismo en España, que no es el país donde más actividad tenemos. Nuestra mayor presencia es
por
en
continentes, ¿dónde habéis estado enfocados siempre?
Sí, donde más trabajo tenemos es en América del Sur. Estamos en un montón de países, tanto en República Dominicana y Haití. Luego en Centroamérica estamos ahora en dos países, en Guatemala y Nicaragua. Y después en muchos países de los Andes, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Uh-huh. ¿Mm? Luego en África estamos en Marruecos, nuestros vecinos del sur, uh-huh. En República Democrática del Congo, que es un país durísimo, ahora mismo desgraciadamente está en la prensa porque se han recrudecido los episodios de guerra, de situación de violencia en el este del país, precisamente en una ciudad donde Codespa tiene presencia, donde estamos haciendo ahora mismo proyectos, que es en Goma, en la capital de Kivu Norte. Luego estamos en Angola. Y en Filipinas, en un país donde, bueno, que tiene una relación con España de histórica muy importante. Y
pues lo más tranquilo es Marruecos y Angola, porque Angola es un paraíso, he tenido yo aquí.
Ahora mismo, sí.
Burjitas.
Sí, ahí estamos haciendo unos proyectos
y
preciosos.
Además me consta que España está haciendo muchas cosas. Se inauguró una universidad financiada por España, ¿no? Hace mucho que fueron los Reyes a inaugurarla.
Sí, sí. A ver, España está ahora mismo muy presente en Angola, porque es un país que está emergiendo, que está yendo cada vez mejor gracias a que ya acabó la guerra, ¿no? En el año 2005, una guerra civil de más de 30 años, o de 30 años, y esto ha traído una enorme estabilidad, ¿no? La paz ha traído estabilidad también económica, y el país está yendo poquito a poco hacia arriba. No obstante, es un país con muchos problemas, con muchas dificultades, existe una enorme pobreza también, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Porque con ocasión de la guerra, una gran parte de la población emigró a la ciudad, a Luanda, la capital. Pasó de ser una ciudad de 400.000 habitantes en 1975 a una ciudad de 15 millones o de 10 millones, no, realmente no sé el número, pero sé que pasa a los 10 millones actualmente, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Que las zonas rurales, la gente ha perdido el conocimiento del cultivo de la tierra, ¿no? De la ganadería y de la agricultura, porque esa es un conocimiento que se pasa de padres a hijos. Al irse los padres al campo, a la ciudad, pues y la gente volver al campo ahora, pues no saben, ¿no? Entonces hay un enorme problema de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria, que son dos cosas diferentes, ¿no? Seguridad alimentaria es que la gente está malnutrida, y la soberanía alimentaria es que el país no es capaz de producir suficiente alimento para alimentar a su población. Entonces Codespa está trabajando precisamente en este campo de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria a través de un método que es, le hemos llamado agricultura familiar. Ahí ha sido muy innovador Codespa. ¿Puedo contar un proyecto en 30 segundos o en un minuto?
Todo el tiempo, hasta que acabe el programa, es para que nos cuentes cosas. Y si nos cuentas anécdotas y ejemplos, lo vamos a entender mucho mejor.
Sí, voy a contar un proyecto que ha sido muy exitoso en Angola, en el centro del país. Trabajamos en un montón de provincias, pero el que voy a contar tuvo un lugar en una ciudad que se llama Huambo, y una provincia que se llama Huambo, y en otra limítrofe que se llama Bié. Bueno, ahí nos dimos cuenta, cuando llegó nuestro equipo, de que tenían un problema muy fuerte de almacenamiento del grano. Recogían el producto, el maíz, por ejemplo, y lo almacenaban en sacos de tela y en silos, en depósitos de barro. Problema con la humedad, los bichos y las inclemencias del tiempo, pues perdían en torno al 40% de la cosecha en las primeras semanas después de haber cosechado. ¿Qué hacían los campesinos? Vendían el producto el día siguiente de cosecharlo a un intermediario que venía y les compraba el producto
al precio que,
al
le,
precio
daba,
que le daba el intermediario, al comprador. Problema, al día siguiente el campesino necesita comer, va al mercado y compra el mismo grano que él ha vendido al intermediario, pero lo compra más caro de lo que él lo ha vendido. Y era un círculo vicioso de pobreza. Entonces lo primero que hicimos fue, tenemos que resolver este problema. Tenemos que resolver el problema del almacenamiento. ¿Qué hicimos? Bueno, pues investigar, pensar, tal. Al principio diseñamos un silo, un almacén de acero metálico, que se podía hacer localmente, pero era muy caro. Eran como $200. Las familias no podían comprarlo. Seguimos dándole vueltas. Y entonces, de pronto, vimos que podíamos hacerlo con bidones. El país es productor de petróleo. Y dijimos, bueno, si compramos bidones de segunda mano de petróleo, los limpiamos y tal, pueden almacenar. Y en efecto se utilizaron. Problema, que seguían siendo un poquito caros, porque todo el proceso de limpieza eran como $50. Hasta que dimos con unos bidones que se utilizaban por compañías de bebidas en Angola que importaban grano en polvo, zumo en polvo, y desechaban los bidones que eran de plástico. Entonces hicimos un negocio que era la compra de esos bidones de plástico y distribución de bidones de plástico. Y creamos en microempresas que vivían del negocio de la compraventa de bidones. Y inundamos las provincias de Wambuivie con bidones de plástico, pero con una innovación. Cada plástico, cada bidón, que se cerraba herméticamente con una cincha, con una tela, con una cuerda, venía con un papel con dibujos explicando cómo, hasta dónde tenían que llenar el bidón de altura y ponerles una velita dentro. La vela consumía el oxígeno y el bidón conservaba perfectamente el grano. Ventaja: podían almacenar a grano para la comida de ellos, de la familia, y el excedente lo podían vender, pero no al precio que marcaba el intermediario, sino cuando el grano estaba a un precio adecuado, podían ir al mercado y venderlo en ese momento, porque lo habían podido almacenar. Ya solo de esta forma, el beneficio de las familias es en torno al 40%, han reducido las pérdidas prácticamente a cero, y están empezando a negociar, a ganar dinero, porque el grano se puede vender al momento adecuado. No solo eso, sino que hicimos otra cosa muy interesante, y con esto acabo, y había dicho que iba a ser muy rápido.
Sí, es tu programa, es tu tiempo.
Lo que hicimos fue crear una cooperativa de productores de grano, de semillas.
Tiene lógica.
De semilla, porque los enseñamos también...
Para comprar la semilla, para muchas...
A reproducir la semilla. Introdujimos semilla de calidad y dijimos, bueno, hay que aprender. Y una parte de la cosecha va para consumo o para venta y otra va para producción. Son semillas. Y entonces lo que hicimos fue un banco de semillas. La cooperativa tiene un banco, o sea, que es el capital del banco, son semillas producidas por los accionistas del banco. Sí. Y prestan a sus propios accionistas y a otras personas, le prestan la semilla que tienen que devolver en semilla con intereses en semilla. Y entonces se ha creado, es un mercado de trueque, de especie, digamos.
Oye, supongo que ha sido a verlo personalmente.
Por supuesto, aquello, ¿no? Por supuesto. Y es maravilloso. Entonces, el excedente que se va creando, porque hay un interés en semilla que va capitalizando el banco, permite prestar a más gente
capital
y también
semilla.
Venderlo.
Es capital.
Es brutal.
Semilla,
es muy bonito el proyecto. Y bueno, tiene también, ese proyecto tiene una componente de formación muy intensa, que es una metodología que también propia nuestra.
¿Lo
que es escuelas
con
de campo.
Personas de aquí o allí, con colaboradores?
Con los colaboradores son personas, son locales.
Ojo, que son locales, pero que hay gente muy formada allí.
Muy formada, que les hemos buscado, que les hemos tratado de impartir este conocimiento, y son ellos los que ahora replican. Y Codespa en Angola ahora mismo es un referente de transformación agraria. Miguel, tengo el orgullo de decir que incluso el propio gobierno angoleño nos ha contratado para diseñar el modelo de intervención de economía familiar en los campos de Angola, que ahora es promovida por el propio gobierno.
Yo sé que hay muchas oportunidades de negocio. Recuerdo, por ejemplo, una constructora que le encargaron la rehabilitación de cientos de viviendas, por no decir miles, de vivienda social allí y tal. Una constructora española muy conocida, ¿eh? Y luego que hay mucho dinero, gracias al petróleo, los diamantes, otras cosas, y no es nada barata. Tú has estado por allí, seguro que los hoteles no...
No, o sea, Luanda es una ciudad muy cara. Muy cara, no así las zonas rurales que están muy desatendidas, muy alejadas. Miguel, nosotros trabajamos en Angola, te he dicho estos proyectos de One Boy Bie, que es como el granero de Angola, pero también trabajamos en una zona que es semiárida, que es Cunene, donde la gente vive en una situación pobrísima. Ahí son los bosquimanos, por ejemplo, ¿no? Los Khoisan, los...
Como en Camerún, ¿no? Bueno, bosquimanos es el desierto, Kalahari, con todas
esas cosas, ¿no? Sí, son personas muy primitivas. O sea, viven, no lo digo despectivamente, sino que su nivel de desarrollo es bajísimo, bajísimo. O sea, falta conocimiento de todo, ¿no? Y viven, son seminómadas, van vestidos de forma tradicional.
Sí, con cuatro pieles.
Y con eso estamos trabajando, haciendo economía, ¿no?
Les estáis enseñando cosas.
Y están sabiendo emprender. Es muy 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 importante, muy impresionante.
Sé que hubo una polémica no hace muchos años. Yo soy miembro de Survival, para la defensa de los pueblos salvajes, hace muchos años. Es uno de los temas, la antropología, la etnografía, todo esto es otra de las cosas que me apasiona. Y hubo una polémica concretamente, me parece que fue en Namibia, si no mal no recuerdo, está allá al ladito, ¿no?
Al ladito de donde nosotros
porque
estamos.
Porque sí. A los bosquimanos se les pretendía echar de sus tierras ancestrales de toda la vida, por donde ellos han vagado, como tú dices, para la explotación de determinados recursos naturales, minas de diamantes, cosas de esas y tal. Hubo una polémica que al final ganó esta gente, pero claro, porque esas ONGs internacionales entraron a echarles una mano, si no, nada,
son no tienen derecho a nada. Son personas muy olvidadas, estas tribus o estas etnias, ¿no? Ancestrales que viven en esas zonas de Angola, son gente muy olvidada y que está pasándolo muy mal porque, bueno, arrastran una sequía muy larga. En esas
vosotros
zonas de
Angola. En ese sentido, aparte de cooperar, ¿proporcionáis alimentos, ayuda sanitaria, todo este tipo de cosas?
Hacemos alguna cosita, pero principalmente, bueno, voy a contar una anécdota, Miguel.
Sí,
que eso,
que
pero esto ayuda.
Que nos quedan 3 o 4 minutos,
bueno,
del programa.
La última vez que visité, bueno, hace 2 años, que he visitado unas cuantas veces el proyecto, pero la primera vez que estuve en una comunidad Khoisan, bosquimanos, se levantó una señora y me dijo: mire, nosotros dormimos al aire libre porque por aquí hace mucho frío y dormimos al lado de la hoguera. En la hoguera no la podemos hacer dentro de la choza porque se quema la choza. Y pasamos mucho frío. Entonces, como estamos muy cerca de la hoguera, nos quemamos. ¿Ustedes nos podrían regalar mantas? Y claro, el proyecto no incluía las mantas. Y le dijimos, mire, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a enseñarles. Ya hemos empezado con ustedes. Vamos a enseñarles a ganar dinero para que se compren las mantas. Vamos a hacerlo. Se lo prometo que van a tener mantas. Pero vamos a hacerlo de una forma un poquito más larga. Vamos a hacer un proyecto, vamos a empezar a ganar dinero. De todas maneras, Miguel, yo volví a Madrid con el corazón roto por lo de la señora que me pedía las mantas. Y conseguimos un dinerito y les compramos las mantas. Pero el proyecto no las incluía. Porque lo que nosotros lo que hacemos es el camino largo. Pero es más sostenible porque les enseñamos a que ellos pueden comprar las mantas.
Le comprasteis las mantas y les enseñasteis cómo obtener dinero para
que la siguiente vez puedan comprar
mantas
ellas.
O cualquier otro producto, ¿no?
Exacto. Exacto.
Bueno, pues es un tema bastante emocionante. ¿Alguna otra anécdota en un minuto o 2 minutos, que es lo que nos queda?
Una anécdota, una señora en Colombia que tenía un taller, Lecodespa le había enseñado a hacer plátano frito, como si fuesen patatas fritas, pero de plátano. Y entonces ella pues empezó a hacerlo, ¿no? Se compró una freidora.
Que llaman los patagones, ¿no?
Sí, empezó a hacer y se compró una freidora muy grande porque quería ser una buena empresaria y empezó a hacerlo. Y entonces resulta que se le empezó a estropear el huerto de bananos. Y entonces me contaba, me di cuenta de que estaba bien la estrategia mía de hacer muchas bananitas, pero estaba descuidando el huerto. Entonces he contratado a un muchacho para que me cuide el huerto. Y ahora no solo soy empresaria de bananas, sino que soy empleadora. Y estoy orgullosa de ser una empresaria que va a darle un futuro a mis hijos.
Bueno, es solo una opinión, porque ya te digo que no nos queda mucho tiempo. ¿Qué tal Nicaragua en estos momentos que me habéis dicho que estáis? Que es, sí, un momento muy difícil y que, bueno, es un país que se ha convertido en una dictadura, desgraciadamente.
Bueno, a ver, no, nosotros somos una institución que somos apolíticos, que tratamos de dar una oportunidad a la gente, y eso supone que nosotros podemos trabajar ahí, porque, digamos, nuestro trabajo es muy dirigido a las personas sin entrar en situación política. Y eso nos está permitiendo continuar en el país, que está lamentablemente muy mal.
Bueno, pues es que no, desgraciadamente no da el tema para más, ¿eh? José Ignacio González Aler Gros, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, Miguel, a ti, Miguel.
Es un primer contacto, que habrá más, porque estamos de 40 aniversario, así que tenéis que venir a contar más anécdotas, ¿eh? Te cargas la mochila de anécdotas y vienes, sí, sí, a contarnos, ¿no?
Yo no tengo problema, tengo tantas cosas en la cabeza después de tantos años que llevo en la fundación.
Pues aquí que tenemos que hacer un año entero de programas semanales.
Estupendo.
Muchísimas gracias, como les decía, a todos ustedes. Desearles una feliz semana y ya saben, lo mejor está siempre por llegar.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho mejor así, que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en marzo de 2020, no siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, la clave es en tener esperanza matemática positiva. Y comprando valores débiles, que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente. Los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.